Muy buenos días, mis queridos ovejas, corderitos, aquí congregados. Sí, eso somos por la gracia del Señor, corderos y ovejas. Ayer la hermana Ana María me contó que una vez preguntaron en Europa a un niño: oiga, ¿usted quiere ser una oveja del buen pastor? Y ese niño dijo que no quería. ¿Y cómo así que usted no quiere ser una oveja del buen pastor? Y no me gusta el pasto. No me gusta comer el pasto. ¿Qué tal si abrimos nuestras Biblias en Juan capítulo 10 y leemos unos versículos? El tema de esta mañana es la iglesia como el rebaño. Juan capítulo 10, el versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a las ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esa alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decían. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En la Biblia hay muchos ejemplos de los pastores. Nosotros conocemos bien el primer pastor, que era Abel. Ya leemos el pasaje en el Antiguo Testamento, Génesis 4, versículo 2, adelante. También conocemos a Jacob. Se le encuentra en Génesis 30, que era un pastor de ovejas. Sabemos que Moisés también era pastor. David, de pronto el más famoso de los pastores del Antiguo Testamento. Pero también un pequeño profeta, que era Amós, era pastor. También conocemos los pastores en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, que estaban apacentando sus ovejas cuando vino el ángel y les proclamó las buenas noticias del nacimiento del Mesías. No sé si ustedes han visto un rebaño con ovejas, con un pastor. Aquí he visto ovejas, pero nunca andaban con un pastor si no estaban encerrados en una malla, pero no tenían un pastor. En mi país, en Alemania, hay pastores. Ellos es el trabajo de tiempo completo. Ellos andan con su redil, que son por mínimo 100 ovejas, de vez en cuando 300, 400 ovejas, y están todo el día con estas ovejas. Aquí vemos en los primeros versículos que el rebaño en la noche duerme dentro del redil. Los encierran en unas murallas y duermen dentro del redil por la noche. El pastor en este tiempo muchas veces estaba durmiendo por fuera, en la puerta, vigilando la puerta al mismo tiempo. Pero también hubo personas que eran los porteros que estaban en la puerta vigilando cuando el pastor se fue a su casa para dormir. Y cuando llegaron por la mañana, todos los pastores, para sacar sus ovejas de este redil, donde todos los pastores llevaron por la noche sus ovejas, este redil no tenía como separaciones, como aquí los cuartos, sino era una malla muy grande. Entonces cada pastor por la mañana llamó sus ovejas. Estaban todas mezcladas en este redil, y los pastores se pusieron en otros rinconcitos, cada uno por fuera, llamando sus ovejas. Y cada pastor tenía como un grito diferente. Entonces las ovejas despertaron, se levantaron y siguieron a su pastor. No hubo confusión porque conocieron bien sus pastores. Entonces el pastor los sacó todo el día andando por diferentes pastos. De pronto tenía unos perros, algo así, y andaba, los mostraba dónde estaba el pasto, dónde había agua. Entonces por la noche otra vez volvió al redil y los metió allá y se quedó por fuera, de pronto en su casa o en la puerta, vigilando sus ovejitas. ¿Por qué es así? Con las vacas se hacen diferentes. Las vaquitas se encierran, también en Alemania no hay ningún pastor para vaquitas. Otros animales, los caballos, tampoco necesitan un pastor. ¿Por qué las ovejas necesitan un pastor? Una oveja es un animal sin defensas. Solamente unos machos tienen unas cuernas, pero nunca los usan para defenderse. Las ovejas no se defienden. Cuando entra un lobo, cuando entra una zorra, cuando entra otro animal, las ovejas se quedan así mirando. Y cuando el lobo está empezando a comer una oveja, los otros están alrededor mirando, no huyen, nada, se quedan así mirando. No se defienden, se quedan quieticos. Por eso necesitan un pastor. Son totalmente impotentes frente a lobos, osos, leones y ladrones. Pero las ovejas tampoco tienen un sentido de dirección. Cuando usted las suelta por la mañana, esas ovejas nunca van a encontrar el pasto donde estuvieron el día anterior. Si no, se quedan así mirando y comen lo que sea, comen hasta basura porque no saben qué comer, y comen y comen. Por la tarde tienen sed, pero nunca encuentran el río otra vez, porque no tienen sentido de dirección. Y por la noche tampoco se vuelven al redil. Las vacas son diferentes. Las vacas regresan por la tarde a la casa para sacar la leche, para comer. Animal muy diferente. Las ovejas son prácticamente incapaces de alimentarse y conseguir agua por sí mismo adecuadamente. Necesitan un pastor, necesitan un conductor humano, alguien que esté con estas ovejas. Entonces, ¿cuál es la tarea del pastor? Si usted lee Juan 21, usted ve dos tareas. Que el Señor Jesús habló a Pedro y dijo: apacienta mis ovejas, y también pastorea mis ovejas. Dos tareas. Quiero explicar las dos palabras. Apacentar es una función de liderazgo, pero también de protección. Significa vigilar. Significa vigilar. Mirar dónde están mis ovejas. Significa garantizar seguridad, proteger las ovejas de los lobos, de los ladrones. Pero también significa dirigir, guiar, conducir a pastos y a agua limpia. También tiene la idea incluida de planificar, de planear las necesidades futuras. ¿Qué van a comer mañana? El pastor por la noche va y busca dónde hay más pasto para comer, dónde hay agua. Planear para el futuro. Y también guardar el rebaño junticos. Eso significa apacentar. Pero también el Señor dice a Pedro: pastorea mis ovejas. Pastorear tiene que ver con su preocupación por el individuo. Tiene que ver con alimentarlas. Él sabe bien que necesitan mis ovejas y les da el pasto, les da como unas ramitas especiales. ¿Qué tipo de agua necesitan? Él también sabe cuando necesitan descansar. Usted conoce la historia de Jacob cuando se encontró con Esaú. Y Jacob dijo a Esaú: no, váyase usted adelante, porque mis ovejas necesitan tiempo. Se cansan mucho en el camino, las pequeñitas. Entonces el pastor también sabe cuando necesitan descansar, cuando hay por la tarde, cuando hay mucho sol. Se quedan en un lugar, necesitan un descansito, como nosotros también a las 2 de la tarde necesitamos un momentico de descanso. Pero también pastorear significa cuidar los débiles, los que son un poquito cojitos, los que están enfermos. Algunos hay que cargar. Eso significa pastorear. También significa buscar los perdidos, los que se desviaron, los que ya no encontraron el rebaño. Por la noche el buen pastor va y los busca, ¿cierto? Lo vemos en Lucas. Entonces, eso significa pastorear. Pastorear entonces el individuo, curar, ayudar, alimentar. Pero apacentar significa como por todos, como guiar, como preocuparse para el día de mañana. Defender la seguridad. Entonces, ¿cuáles son las características de un pastor? Encontró muchos. Uno es, como dice también el texto acá en Juan capítulo 10, que el buen pastor conoce sus ovejas. Él los conoce, cada uno. Sabe qué color tiene, sabe qué daño tiene, qué necesita comer, si está de buena salud o si está enfermo. Y más. El buen pastor conoce sus ovejas con el nombre y los llama: oiga, venga por aquí, María, venga por aquí, no sé, José, venga por acá. Él los conoce con su nombre. Un pastor es alguien que siempre está presente para las ovejas. El pastor no tiene vacaciones. Un pastor tiene que sacar su rebaño todos los días, porque si no, mueren de hambre o de sed. Es un trabajo bastante difícil, de dedicación. Debe estar presente cuando nos necesitan. Pero también conocemos las fotografías cuando un pastor carga su oveja, ¿cierto? Un corderito. La tenura. Las manos grandes del pastor por encima de un cordero. Solicitud. Con cuidado. Pero también un pastor es un hombre que sabe trabajar con sus ovejas, da habilidad. Usted se imagina pasando por un abismo con 200, 300 ovejas. Aquí la montaña y aquí el abismo, donde pasa un cordero solamente. ¿Cómo hace eso un pastor? Yo no quiero ser pastor de ovejas, porque yo creo que se cae la mitad al abismo. ¿Usted ha visto cómo un pastor pasa con su rebaño por un río? Está la corriente, pero ninguna oveja se pierde en el río. En el bosque hay lobos, hay leones, hay zorras que están esperando las ovejitas para comérselas. Está el pastor, él sabe, con habilidad, pasar sus ovejas por el bosque. Es un trabajo difícil, un trabajo arduo, a menudo incómodo, cuando cae nieve, cuando cae lluvia, cuando hay mucho sol. Es un trabajo difícil para un pastor, mucho sufrimiento. Pero una cosa bonita, que el pastor ama sus ovejas. Como está todos los días con sus ovejas, él los ama de todo su corazón. El pastor necesita coraje. Cuando viene el lobo, usted lee la historia de David. Él estaba dispuesto a luchar con cualquier oso, con cualquier león, con cualquier otro animal, defendiendo sus ovejas. Aquí el versículo dice: el buen pastor da su vida para sus ovejas. Muchos pastores ya murieron por defender sus ovejas, defenderse delante del león. Yo no quiero luchar con un león. Muchos pastores perdieron sus ovejas luchando contra unos ladrones que entraron para sacar ovejas, para robarlas. El buen pastor da su vida para sus ovejas. Pero también es un hombre de autoridad. Él debe de saber dónde vamos y por allá vamos. Y si las ovejas no quieren, tienen que obedecer. De firmeza. Un hombre alerta ante el peligro. Él conoce los enemigos. Sabe las tácticas del león, del oso. Cómo se meten los ladrones. Él sabe todo esto. También necesita actuar sabiamente y rápidamente. No puede esperar media hora, porque en media hora la mitad del rebaño ya está muerto. Y una cosa que me fascina es el pastor va adelante. El pastor es el primero que se mete el agua para pasar el río. ¿Por qué? Porque aquí dice que las ovejas le siguen. Las ovejas no conocen el camino, por eso el pastor va primero. Él pasa primero el bosque, primero por el río, primero por el abismo, porque sabe que sus ovejas le siguen. Eso me fascina cuando veo un pastor con sus ovejas. Yo sé que no es un trabajo fácil y es una profesión. En Alemania usted lo puede aprender. Es una profesión completa que usted necesita saber de enfermedades, de pasto, de comida, de muchas cosas. Se cuenta una historia que en Israel un día, con un grupo de turistas que andaban, que pasaban por Israel, entonces el guía estaba explicando esto, cómo funciona este del buen pastor, que siempre va adelante, que las ovejas le siguen, él los llama. Entonces este grupo de turistas pasa por un rinconcito y allá un rebaño grande. Y todo el rebaño está corriendo y detrás de este rebaño un señor corriendo y gritando a las ovejas. Entonces, algunos miran como raro. ¿No era que el pastor iba adelante? Señor guía, usted nos explicó otra cosa, que las ovejas conocen su voz, pero mire, este hombre está gritando a las ovejas. Entonces el guía dice, ¿sabe qué? Ese no es el pastor, es el carnicero que quiere la carne. Pero miramos un poquito las ovejas. Las ovejas ¿cuáles son las tareas de las ovejas? Las ovejas solamente deben alimentarse. Lo que hay en el camino, lo comen. Y por eso el buen pastor los guía a pastos verdes para comer. Entonces comen todo el día. Usted ve la cabeza de la oveja, casi no la ve porque siempre está en la tierra comiendo. ¿Qué más deben hacer? Escuchar. ¿Dónde está el pastor? Ah, por allá. Listo, por allá vamos. Seguir al pastor. Quedarse juntos, cerquita del pastor. También las ovejas se multiplican, ¿cierto? El pastor se alegra. Hoy, este año, 50 corderitos. Muy bueno. Pero también el pastor, cada año, dos veces al año, corta todo el pelo para la lana, ¿cierto? También se aprovecha de las ovejas. Pero nunca vi un pastor que mató una abeja para hacer un asado así en el campo, ¿cierto? Nunca se ve este dibujo. ¿Cuáles son las herramientas del pastor? Aquí en Salmo 23, y ahorita lo cantamos, tiene una vara y un cayado. Algunos dicen que es la misma cosa, que es como un palo con una curva arriba, como pintan muchas veces los obispos, ¿cierto? Con una vara así, con una curva arriba. Ese es el cayado. Y ese cayado, si usted lee en Levíticos 27, el pastor cuenta sus ovejas. Ellos pasan por debajo del collado. Por la noche, cuando entran al redil, él con su vara o con su cayado los cuenta. Hasta que encuentra a todos. Y si se pierde uno, va a buscarlos. Pero también la vara o el cayado ayuda para empujar las ovejas un poquito. Cuando no quieren seguir, cuando están perezosos, cansados. Listo, ovejita, seguimos un poquito. También los frena antes del abismo, antes del bosque. Los frena con su vara, con su cayado. Los defiende contra el lobo. También esta vara sí ayuda para apoyarse, porque el pastor está todo el día en el campo. Si usted lee la historia de 1 Samuel 17, usted ve que David tuvo también una honda para defender el rebaño con unas piedras. También tuvo un zurrón. Un zurrón es la bolsa pastoril. Allá guarda sus piedras. Allá guarda de pronto unos dulces para las ovejas. De pronto un poquito de medicina, unas herramientas, una tijera para cortar una cosita. Pero también en Job, nunca lo vi antes, pero en Job 30, versículo 1 dice que el pastor tiene también perros. Hoy en día los pastores sí tienen perros, pero nunca vi en la Biblia, pero en Job 30, versículo 1 dice que tenía perros. Y David tuvo un arpa, ¿cierto?, para cantar. Yo creo que las ovejas disfrutaban mucho la música de David. Ahora ustedes entienden un poquito de la vida de una oveja. Ahora vamos a mirar qué es la Biblia sobre nuestro Señor, como nosotros también. El Señor como el buen pastor y como nosotros como el rebaño. Y después vamos a ver que también en las iglesias hay más pastores, no solamente el buen pastor. Aquí en Juan 10, el versículo 11, dice: Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor, nuestro Señor Jesús, es un buen pastor. Él no es alguien que hace daño a nosotros o a su redil, a su rebaño. Él no es como el ladrón, tampoco es el potrero, tampoco se pagan a él como el asalariado. Él es el buen pastor. Si usted lee 1 Pedro 5, versículo 4, dice que Él es el príncipe de los pastores, el más grande de todos los pastores que hay. En Hebreos 13, versículo 20, usted ve al Señor Jesús como el gran pastor de las ovejas, el gran pastor. Y si usted lee 1 Pedro 2, 25, usted ve el pastor y obispo de vuestras almas. Así, esos son los títulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta es: ¿por qué es Él el buen pastor? ¿Y por qué nosotros somos llamados rebaño o ovejas? Miramos otras las características de las ovejas. Un animal sin defensas. Hermano, la pregunta es: ¿yo, usted, somos ovejas sin defensas? Sí, hermanos. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar cuando viene Satanás con sus tentaciones? ¿Cuántas veces esta carne dice: no, por allá hay agua, este me gusta mucho, me va a ir por allá, y nos seguimos al buen pastor? ¿Y cuántas veces el mundo nos atrae con su música, con su forma de ser, con su estilo de vestirnos, con su forma de hablar? Nosotros somos ovejas indefensas. Dentro de nosotros no hay poder para nada, pero en nuestro buen pastor encontramos todo poder. Por eso dice la Biblia que Cristo vive en mí, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque en mí no hay nada bueno. Somos sin defensas, totalmente impotentes frente al mundo, a nuestra carne y a Satanás. Tampoco tenemos sentido de dirección. Nosotros no sabemos hasta qué va a pasar mañana, pero el buen pastor, nuestro Señor, sabe qué va a pasar mañana, por cuál abismo nos va a guiar. Nosotros nos caemos en cualquier hueco, pero el buen pastor, nuestro Señor, sabe por dónde guiarnos mañana. De vez en cuando nos parece muy seco el pasto que estamos comiendo. De pronto los mensajes no nos dan. Pero el pastor dice, no, pero mañana hay un pasto más verde que esto. Y eso es para mañana. Y mañana alcanzamos este lugar. El pastor sabe para dónde nos está guiando. Nosotros somos ovejas y necesitamos el buen pastor. Entonces, el buen pastor, nuestro Señor Jesús, está apacentándonos y también pastoreándonos. Aquí el versículo 28 y el 29 nos dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Señor nos está guiando, nos está apacentando, nos da seguridad, estamos dentro de su mano. Y Él sabe para dónde dirigir el camino. El versículo 10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El buen pastor nos guía a buenos pastos donde encontramos vida. Sabemos que el lobo, como el padre de las mentiras, como escuchamos anoche, nos quiere guiar hacia la muerte, donde no hay nada para nosotros, donde nos morimos espiritualmente. Pero el buen pastor, con su palabra que nos da, por medio de la oración, por medio de un hermano, por medio del calor del rebaño, nos da alimento. El pastor nos apacienta, pero también el pastor nos pastorea. El pastor sabe cómo alimentarnos. ¿Cuántas veces estuvimos un domingo congregados y escuchamos la voz de nuestro Señor? A mí personalmente, este mensaje era para mí. Yo no sé, una vez me pasó, fui a una iglesia, a una congregación donde casi nadie me conoció, ni el que se levantó me conoció, pero me dio tres versículos que me tocaron mi corazón. Por eso estoy aquí en Colombia, hermanos. El hermano no conocía mis necesidades, pero porque se dejó guiar por el buen pastor. El buen pastor sabe qué necesita usted y qué necesito yo. Pero a nosotros nos toca estar con el rebaño. Si usted no viene a congregarse el domingo, ¿cómo espera que el Señor está bendiciendo usted el domingo? Si no está buscando el buen pastor, ¿qué está haciendo en la casa? Pues mirando el televisor, comiendo otro pasto, ¿cierto? Pero el buen pastor tiene algo para usted. Por eso dice la Biblia, no dejando de congregarnos. Porque ¿dónde está el rebaño? Allá está el buen pastor. Este pastor también cuida a los débiles, a los enfermos, a los que están descarriados. ¿Cuántas veces usted y yo experimentamos no solamente la vara del pastor, ¿cierto?, que nos quiere corregir, que nos quiere enviar otra vez en el buen camino, pero cuántas veces también sentimos la mano del Señor en nuestras vidas, que está corrigiendo, ¿cierto?, que nos toca acá en la cabeza, oiga, venga adelante? ¿Cuántas veces cuando estamos enfermos, una mano nos trae una palabra de aliento, ¿cierto? Yo creo que hay muchos hermanos acá que pueden testificar de este buen pastor. Yo creo que los hermanos más ancianos pueden contar más de este buen pastor, porque han andado muchos años con este buen pastor y conocen su voz. Las ovejas que más conocen al pastor son las que están pegaditos a él y reciben de su bolso un dulcecito. Una oveja que recibe una hoja, un pedacito de pasto muy dulce. Esos son los que conocen bien el buen pastor. Las ovejas que siempre andan así lejos, buscando sus pasticos, nunca reciben un dulce del pastor. Por eso debemos estar pegaditos a nuestro buen pastor, a nuestro Señor, estudiando su palabra, estando delante de Él en oración. Y este pastor tiene bastante habilidad para guiarnos. Él sabe cómo pasar este abismo, cómo pasar este bosque. Nosotros no vemos nada, nosotros vemos todo oscuro en la noche, pero el Señor sabe cómo sacarnos de este huequito en cual estamos. El Señor nos deja pasar por enfermedades, pero el Señor sabe cómo sacarnos. Un tiempo sin trabajo, pero el Señor sabe hasta dónde guía su oveja al lado del abismo, ¿cierto? Nosotros ya nos sentimos perdidos, sentimos que ya estamos a punto de caer. Allá está el Señor guiándonos, protegiéndonos. Venga por acá. Pero es importante estar al lado de este buen pastor y tener confianza en Él. No desviarnos nosotros. No, yo no sé mejor. Nosotros no tenemos sentido de dirección, pero el buen pastor sí tiene esto. Él tiene también autoridad. Cuando Él dice, por allá es. Cuando el Señor dice, oiga, este noviazgo con un inconverso no sirve. ¿Las ovejas qué? ¿Escuchamos al buen pastor o seguimos nuestros caminos? El Señor sabe todo y Él va adelante. Leemos un versículo en Isaías 43. Isaías 43. Muy conocido, el versículo 1, la segunda parte dice, no temas. Porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. El versículo 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Así es nuestro buen pastor. Cuando nosotros pasamos por una enfermedad, allí está el Señor ya andando adelante. Cuando pasamos por tiempos sin trabajo, por dificultades, por la muerte de un ser querido, el Señor ya pasó por ese río y nos está esperando al otro lado para seguir alimentándonos, para seguir dándonos el pasto, el agua que necesitamos. El Señor está con nosotros, pero nosotros debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús, ¿cierto? Puestos en nuestro buen pastor. Entonces, ¿de qué nos habla viendo esto el buen pastor? Nosotros como rebaño, ¿de qué nos habla esto? Esta figura. Yo creo que nos habla de dos cosas. Por un lado está el buen pastor, que nos habla de ternura y de protección. Pero al otro lado nos habla también de escuchar la voz y de seguir al buen pastor. Nos habla de una relación de nosotros como creyentes con nuestro Señor Jesucristo. Anoté acá una definición. El rebaño es el conjunto de todos los creyentes que viven bajo el tierno y cariñoso cuidado del buen pastor y quienes escuchan su voz y le siguen. Repito, el rebaño en el sentido cristiano es el conjunto de todos los creyentes que viven bajo el tierno y cariñoso cuidado del buen pastor y quienes escuchan su voz y le siguen. Lo especial con nuestro buen pastor es que él también era una oveja, que él también era un cordero. ¿Usted se acuerda del versículo en Juan 1:29, cuando dice Juan el Bautista: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Y usted lee Isaías 53, que dice que el Señor fue llevado al matadero como una oveja. Ese pastor es tan especial que él sabe que necesitan las ovejas, porque él mismo era una oveja, un cordero acá en este mundo. Ningún pastor en este mundo puede decir esto, que ha probado el pasto, que ha probado la tierra, el agua del río. Pero nuestro buen pastor sí sabe qué es ser una oveja y un cordero. Por eso nos guía a buenos pasos. Por eso es el buen pastor, el gran pastor, el pastor de nuestras almas. Porque él sabe qué es ser un ser humano. Él ha vivido en esta tierra. La pregunta entonces: ¿cómo puede ser llegar a ser una oveja? Muy fácil. El Señor dice: el que quiere seguir en pos de mí, que quiere seguir a mí como el buen pastor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Anoche lo escuchamos, ¿cierto? ¿Cómo es esto? Entregar su vida voluntariamente. Yo, Señor, yo, pastor, yo quiero seguir a ti. Quiero seguir en tus pasos. Quiero comer lo que tú me ofreces. Quiero tomar del agua que tú tienes para mí. Una entrega completa al rebaño del buen pastor. La pregunta mía es: ¿usted qué tipo de oveja es? ¿Usted sí conoce la voz del buen pastor? ¿O usted es una oveja que siempre anda por los lados, con la ropa más o menos que apenas me cubre, ¿cierto? Con la música que ojalá que no me molestan con esto, ¿cierto? Con mis palabras, con mis pensamientos aquí al bordado del abismo, ¿cierto? Pero aquí está andando el pastor. Está andando bien, seguro. Y llama a usted: oiga, venga por acá, Ariel. Venga por acá, Senelia. Aquí estoy. Escuche mi voz. ¿Me escucha? Venga por acá. Pero yo creo que yo quiero andar aquí al abismo, a punto de caerme, porque me siento seguro. Pero usted está pidiendo bendiciones grandes del bolsillo del buen pastor, que tiene acá unos pedacitos dulces para usted. ¿Y usted no quiere comer esto? ¿Usted quiere perder muchas bendiciones por andar así sueltos en el mundo todavía, con una patica allá y otra patica en el rebaño? Siempre al lado. Usted de pronto está aprovechando del pastor por la noche en la seguridad, pero en el día sueltico, ¿cierto? Muchas veces nos pasa así. Dejámonos motivar a seguir al buen pastor. Un escritor, Max Lucado, escribió una paralela de un vaquero y un pastor. El vaquero tiene su caballo y él anda con sus vacas para llevárselas a un destino fijo que tiene en la mente. Él conoce sus vacas más o menos, pero lo que más conoce es el camino. Es un hombre duro, un hombre que trasnocha, un hombre que duerme en el campo, que sabe que es la selva, que la conoce bien. Un hombre fuerte, ¿cierto? Con esas imágenes que tenemos, un hombre fuerte. Yo creo que el pastor también es un hombre fuerte, un hombre valiente, que duerme por fuera, que sabe que es la lluvia, que sabe que es la nieve, que sabe que no es el sol. Pero hasta aquí llega la comparación. El vaquero conoce el camino, pero el pastor conoce sus ovejas. El vaquero conoce los lugares con nombre donde va a llegar. El buen pastor conoce sus ovejas con el nombre. ¿Usted ha visto un vaquero cargando una vaca? Nunca. Pero conocemos los dibujos. Un buen pastor cargando su oveja, ¿cierto? El vaquero lleva sus vacas al matadero y el buen pastor lleva sus vacas al redil, sus ovejas al redil, ¿cierto? Por eso la Biblia dice que el Señor Jesús es el buen pastor y no es el buen vaquero, porque nos carga en nuestras manos, porque Él es un pastor que ama a sus ovejas. Pero también el buen pastor, pues la Biblia habla de los pastores delegados. Si el Señor es el gran pastor, si el Señor es el que el príncipe de los pastores, significa que también hay más pastores en esta tierra. De pronto abrimos nuestra Biblia en Efesios 4, el versículo 11. Efesios 4, 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El Señor constituyó más pastores en esta tierra. ¿Y quiénes son? Miramos en 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, el versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. El versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí vemos quiénes son los pastores acá en esta tierra. Los hermanos responsables, los hermanos ancianos, los hermanos que la Biblia llama obispos. Cada iglesia debe tener unos hermanos que son los hermanos responsables. Y aquí están las tareas: apacentar la grey. Nosotros ahorita vimos, apacentar significa guardar, dar seguridad, guiar, proteger, ¿cierto? Mostrar el camino. Pero también aquí dice cuidando de ella. El cuidado es pastorear. El corazón de esos pastores está funcionando para los hermanos que se congregan alrededor del Señor, en ese lugar donde el Señor ha puesto estos pastores. Ellos conocen sus ovejas. Ellos hacen visitas en las casas. Aquí dice, sino con ánimo pronto, siendo ejemplos de la grey. Miramos otro versículo en Hechos 20, 28 al 29, que dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Señor, que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Otra, la tarea de los pastores, de los hermanos ancianos de la iglesia. Entonces miramos otra vez las características de un pastor. Conoce sus ovejas. Usted, hermano responsable en su iglesia, usted, hermano responsable para los jóvenes en la iglesia, usted, hermana responsable para enseñar a los niños, usted sí conoce sus ovejas. Usted las visita en sus casas. Usted sabe dónde están sus ovejas espiritualmente. Usted los conoce por nombre. En Pereira tenemos una asamblea bastante grande. Tengo que decir que no conozco todos los nombres de los hermanos. Difícil, unos vienen, otros se van. Pero la idea es conocer los que el Señor me ha puesto a mi lado. Conocerlos por nombre. Proximidad. Usted está al lado de ellos cuando están enfermos. Usted está al lado de ellos cuando un hermano tiene problemas, cuando cae en depresiones, cuando no sabe qué hacer. Usted está al lado, líder de joven, cuando sus jóvenes se van para ir a un partido de fútbol. Usted sabe qué están haciendo ellos en su congregación. un pastor es un señor de ternura. No viene solamente para pegar como el vaquero. Él usa sus manos y una vara para corregir, para ayudar, para curar a sus ovejas. Con mucho cuidado. Usted, hermano responsable, hermana responsable, en su ministerio, usted debe saber el camino, para dónde vamos. Usted debe tener visión, qué va a pasar mañana, para dónde vamos con la asamblea. Ese es el buen pastor. Usted tiene autoridad, porque el Señor ha puesto usted en la asamblea para funcionar, para tener la autoridad de Él mismo en la asamblea, como un pastor. Usted debe tener firmeza en lo que está haciendo. Aquí dice, de buen ejemplo. Usted puede leer mucho más en la Biblia sobre los ancianos, sobre los obispos, sobre los diáconos. La Biblia está llena de características de esas personas responsables en las asambleas. Pero también el anciano, el líder de joven, va adelante. Él va adelante, él no empuja a los otros, hagan ustedes. No, él con su ejemplo va adelante. Vamos a repartir tratados. Él es el primero que, listo, vamos a repartir. ¿Quién va a seguir? Él no está siempre empujando. Vamos, hermanos, vamos, aquí, por allá, por allí. Es, ustedes tres van a repartir. No, yo voy primero. ¿Quién va conmigo? Así es el buen pastor. Él va adelante. Entonces las ovejas comen. Si usted da buena alimentación, las ovejas comen y crecen, se multiplican. Ese es un proceso natural. Quiero terminar con una pequeña anécdota, que en una reunión un famoso lector que sabía bien pronunciar las palabras, leer bien, fue invitado a un auditorio muy grande a leer el Salmo 23. Él empezó, se postró delante, cogió una Biblia y leyó el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y eso, así empezó a leer el Salmo 23. Cuando terminó el Salmo, la gente se levantó y un aplauso muy fuerte para ese hombre, todos contentos porque sabía bien pronunciar el Salmo. Cuando él se sentó, invitaron a un hermano muy anciano. Oiga, usted es creyente, usted es cristiano, por favor, venga adelante y cuéntenos, lee el Salmo 23. El ancianito se postró adelante, no sabía cómo manejar el micrófono, no trajo una Biblia, sino así de memoria citó el Salmo 23. Cuando él terminó, un silencio, algunos llorando, otros muy pensativos. Entonces se sentó otra vez. Cuando se acabó la reunión, este famoso lector se fue a la silla del hermano anciano y preguntó, oiga, ¿cuál es su ministerio? ¿Qué pasó cuando usted estaba leyendo? Yo vi la gente llorando, muy pensativo. Entonces el anciano dijo, le voy a contar cuál es el ministerio. Usted, dijo a él, dijo el anciano al lector, usted conoce el Salmo 23, pero yo conozco al buen pastor. Con esto quiero cerrar. Señor, gracias. Te amamos a ti, nuestro buen pastor, que tú eres el pastor que sí mostró con su vida que tú nos amas, Señor. Porque tú diste tu vida para nosotros, tus ovejas, por puro amor, Señor. Gracias, Señor, que tú no nos llevas al matadero como Satanás, Señor, sino tú nos llevas a pastos, a tu presencia, Señor. Tú ya conoces el camino de mañana. Tú conoces los problemas que nos van a enfrentar en la próxima semana, Señor. Señor, gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias que podemos confiar a ti. Señor, si hay una persona que no conoce a ti como su buen pastor, que no es parte de ese redil, Señor. Pedimos que le entregue hoy mismo su vida a ti, para que sea una oveja del buen pastor, para que come solamente pasto dulce y aguas limpias de ti, Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por ese gran ejemplo, esta gran figura que hasta entienden los niños aquí presentes, que tú eres el buen pastor y que nosotros somos tus ovejas, parte de tu rebaño, Señor. Gracias por tus bendiciones y pedimos que nos sigas bendiciendo en esta conferencia. Amén.